Sí, es un clásico, pero clásico triunfo.
Esto es una producción de nidoazulcrema.com. Bienvenidos a su nido podcast. Somos exigentes, somos águilas.
Bienvenidos compañeros de la comunidad Azulcrema a este décimo capítulo de la novena temporada. Es nuestro capítulo número 155 del mejor show americanista en todas las plataformas del podcast de este universo. El Nido Podcast, traído a ustedes por su página favorita, nidoazulcrema.com. El América B venció a uno de los supuestos candidatos al título con un gran partido de la mayoría de los suplentes, dando a entender que realmente hay una competencia interna en este plantel. Y los tigrecitos, los chiquitines, los tiguecitos no pudieron contra el equipo B del América y ganando un partido el cual se antojaba arriesgado presentar un equipo alternativo, pero al final Jardine terminó dando una cátedra de buen fútbol y de manejo de partido. Pero antes de hablar de la humillación regia, quiero saludar a mis colegas que me acompañan el día de hoy en este podcast, en este episodio, que como se está haciendo costumbre, vienen de muy buen humor a pesar de tener que madrugar. Charlie y Slash, ¿cómo están, muchachos?
¿Qué tal, Bilster? ¿Qué tal, Slash? Como siempre, un gusto. La verdad que bastante contento de ver al equipo B humillar a los Tigres. Esos tigrillos que creo que tienen como 10 años que no nos ganan. Esos tigrillos que supuestamente son el parámetro. ¿Cuántos años llevamos, Slash Bilster, escuchando que ahora sí viene el parámetro del América y Tigres se va a su casa o en su misma casa se llevan dos, tres golecitos? La verdad que este equipo es una burla.
¿Qué tal, muchachos? Pues yo estoy con la garganta un poco tocada, que ese gol de Javairo lo grité como hacía rato que no gritaba. O sea, desde el gol del panterismo en la final no había gritado un gol tanto y más en la cancha, es una locura. Esa carrera que me quedó ahí cerquita y ver cómo batió a Nahuel, impresionante. La verdad, valió la pena el boleto y yo muy contento de vencer a los Tigres. Y le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Gallito, ahí de la comunidad Azul Crema. Él siempre nos dice que los Tigres sí son parámetro y nosotros estamos tercos que no es parámetro. Y bueno, creo que con 10 victorias y 2 empates en los últimos 12 encuentros, pues queda claro que si bien son un rival al que no se puede descuidar, no son parámetro, al menos para mí.
Muchachos, es hora de hablar del partido de la jornada.
Como ya dijimos, vamos a hablar ahora del partido de la jornada, pero antes de eso, no podemos dejar de mencionar una noticia importante, una victoria, nueva victoria sobre el odiado rival en la Conca Champions, en este caso el partido en contra de las Chivas del Guadalajara a media semana, en el cual un repasón de 3-0 de visita de nuestras hermosas y amadas Águilas del América, con la cual prácticamente, y si se toma con la debida seriedad el próximo encuentro, tendríamos asegurada ya la eliminatoria en contra de los tapatíos. 3-0, como comento, con los goles obra de Julián Quiñones desde el manchón penal con un gran cobro, además de Diego Valdés con una buena anotación y Henry Martín cerró la cuenta definitiva, en el cual, bueno, no sé qué habrán visto ustedes, muchachos, pero fue nuevamente dominio total de nuestras Águilas. Y pues como comento, siento yo que esa eliminatoria ya está definida si se toma con moderada seriedad, que yo creo que por lo presentado contra Tigres, siento que así va a ser. En el partido contra Tigres se guardaron a la mayoría de los titulares, así que yo supongo que van a salir con esos titulares en el partido en contra de Guadalajara, en el partido de vuelta. Todo parece indicar que la indicación y los deseos de la directiva es ir con todo por la Conca Champions. ¿Cómo vieron ese partido ustedes, muchachos? ¿O qué impresiones tienen del clásico contra Guadalajara de media semana?
Pues rápidamente, Beister Slash, pues como ya lo comentaste, fue un baile, fue una humillación. También otros que estuvieron semanas hablando que ahora sí, que van a ver, que el vaquero y que el chicharito y pff. La verdad es que ya es cansino, repito, escuchar tantas babosadas. Aquí, señores, lo recomendable es hablar después del partido, no antes. Y las chivitas se llevaron tres en su casa. Ya creo que en el Akron nunca metemos menos de dos. Y ya. Creo que la serie está casi asegurada. No hay que emocionarse así de que ya está seguro, ¿no? Hay que jugar en la vuelta. Pero tendría que pasar una catástrofe de esas, marca Diablo. Pero no, yo creo que América estará en cuarto sin problema. Y bye bye, chivitas.
Sí, la verdad es que fue un repaso absoluto, 3-0 y pudieron ser 4-5. No, no sé por qué la América nunca ha logrado meterle ese maldito quinto gol a las Chivas, que me haría muy feliz en lo particular. Pero la verdad es que no tenemos clásico, muchachos, y estoy seguro que la gente que nos escucha pensará lo mismo, porque en serio, para que hayan clásicos, pues tienen que ser grandes batallas. Un día te gano, un día me ganas, güey, y nos vemos en la siguiente. Pero aquí es te gano y te gano y te gano y te gano y te vuelvo a ganar, y te gano en tu casa, te gano con suplentes, te gano en Estados Unidos, te gano en amistoso, en Concachampions, en Liga. O sea, esto ya no es un clásico. Y ya para mí las Chivas no existen. Lo más nefasto que tienen, ya se están volviendo como los Pumas. Lo más nefasto que tienen es a su gente, la que es esta. Ya saben a quiénes me refiero, ¿no? La verdad es que el América no tiene clásicos, muchachos. Sus grandes archienemigos están súper dominados desde hace un buen rato. Y el que candidatean como nuevo clásico es otro que igual lleva 12 partidos sin ganarnos. Los únicos cocos que tenemos tal vez pudieran ser Pachuca, de vez en cuando, y Monterrey, que de vez en cuando también se complica. Y a esos nadie los candidatea como clásicos. No sé de qué depende, pero la verdad es que contra Chivas, para mí ya son partidos irrelevantes. Ya ni grito tanto los goles, porque, o sea, yo doy por descontado que es la victoria la que va a suceder. O sea, ya no es si vamos a ganar o no, sino que es a ver hoy por cuántos le vamos a ganar a estos bestias que no existen futbolísticamente. Pero bueno, me acuerdo cuando ellos presumían su gran 14, el Chichabuelo. La verdad es que es otro que está acabado. Muy patético esa forma de caer como María Magdalena ahí cuando lo chocaron y cayó como si lo hubiera arrollado un tren. Y la verdad es que muy patético todo lo que tiene que ver con ese equipo. Y ya no quiero hablar más de ellos porque se viene la vuelta donde, como puse en la nota de calificaciones contra Tigres, ¿cuál es la nueva misión de Jardine? Borrar de la faz de la tierra las Chivas. Si se guardó a los titulares es porque los quiere borrar de la faz de la tierra, y eso es lo que queremos todos.
Nada más rápido antes de que regrese el micrófono a Beister. Por ahí tuvimos varias solicitudes de podcast para el juego de Chivas. La verdad es que entre semanas se nos complica porque pues, todo el equipo de Nido Suprema pues, está en otras actividades. Pero si por ahí ven el botoncito de te regalo un cafecito, pues igual unos 5 o 6 cafecitos nos convencen para la vuelta.
Todo está en manos de la comunidad Azul Crema, así que pues sí, vamos a ver si nos llega algún cafecito. Esperemos que sí, sirve que también que nos despertamos un poco en estos momentos. Pero bueno, y antes de pasar al partido de Tigres, quiero agregar que con esta victoria en contra del Clásico también se callan muchas bocas, sobre todo una de una persona que se recuerda con mucho cariño entre el americanismo, como es el señor Mario Carrillo, que la verdad, como entrenador, como estratega, mis respetos, pero el señor ya está loquito, no sabe lo que dice, que él andaba diciendo que Chivas le iba a ganar los tres clásicos y que iba a golear los tres clásicos al América, por el amor de Dios, o sea, ya no sabe en qué mundo está, ya perdió la cordura desde hace mucho y pues ni hablar, que mejor se mesure el Capelo Carrillo en lo que tiene que decir y pues vea la realidad y no hable con el coraje que le tiene el club. Pero bueno, ya hablando de cosas más recientes y hablando en sí del partido en contra de Tigres, 2-0 en el Estadio Azteca, terminamos dándole una lección de buen fútbol a los Tigrecitos en un partido en el cual, nuevamente, en comparación del partido como contra Cruz Azul, América no fue el dueño de la pelota, realmente tuvo en menor medida el balón. Hubo 60% de posesión por parte de Tigres a solamente un 40% de América, pero las llegadas importantes y en sí la seriedad estuvo del lado del cuadro azul crema, en el cual pues los goles fueron obra, el primero de ellos de Jairo Dilrosun, quien se estrena como goleador americanista en esta temporada, en un verdadero golazo, un arte de lo que debe ser un contragolpe. Me encantó, yo la verdad, igual que tú, Slash, yo me levanté de mi asiento cuando vi ese gol, cuando se llevó por potencia y dejó sembrado al que, qué lástima me da, Marcelo Flores lo dejó tirado en el suelo y cómo termina definiendo, fusilando a Nahuel Guzmán, que cómo me gusta que le metan gol a Nahuel Guzmán, dando el primer gol y para el segundo tiempo puso las cifras definitivas Alejandro Sendejas al 69 con un nuevo contragolpe también. América me recuerda en esta temporada los contragolpes a ese Necaxa de mediados de los noventas con Manuel Lapuente, que su arma principal era el contragolpe, y este América que bien maneja el contragolpe, claro, siempre y cuando no sea Brian Rodríguez el que está manejando la pelota. Al final, 2-0, definitivo, Tigres tuvo pocos argumentos, que también hay que decirlo. Tigres también mandó un cuadro alternativo, no tanto, manejó, digamos, que la mitad del equipo fue alternativo, pero no tuvo respuesta para el planteamiento de Andrés Jardiné, que terminó poniendo, pues, prácticamente, salvo Alejandro Sendejas, a todos los suplentes de la banca, gente como Óscar Jiménez, gente como Néstor Araujo, que ya no nos acordábamos que estaba en el equipo, terminó viendo acción y no lo hizo tan mal. Yo la verdad esperaba que iba a estar bastante oxidado, con telarañas en todos lados, pero me dio gusto la verdad ver de regreso a Néstor Araujo. Y pues tenemos que dentro de este partido los titulares, como ya comenté, empezando la portería por Óscar Jiménez, uno de los jugadores que tanto quiere aquí el staff de Nido Azul Crema, sobre todo Slashy Charlie. Tenemos también que en la defensa estaba Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Ramón Juárez, que salió con un tremendo parche en la nariz después de que le rompieron la nariz hace un par de partidos, y Lucho Fuentes en la lateral izquierda, otro tipo que ya hace rato que no veíamos. Vimos también a Richard Sánchez, Santiago Naveda, Javairo del Rosun y Brian Rodríguez en el medio campo, mientras que al ataque, poquito atrás de la punta, estaba Alejandro Sendejas e Ilian Hernández como único punta. Como pueden ver, puro suplente, con la excepción de Sendejas, pero aún así el planteamiento fue ordenado, se cumplieron las órdenes de Jardine y terminamos ganándole a un equipo que supuestamente debe de ser el referente para ver el nivel del equipo, pero pues desde hace rato estos tigrecitos no nos ven ni el polvo. Y como se comentó en el intro, pues realmente es un clásico triunfo, porque ya se me olvidó cuántas veces le hemos ganado consecutivamente a los Tigres. Pero bueno, ¿cómo vieron ustedes el partido, muchachos?
Pues creo que hiciste un muy buen resumen, Beister. Yo por ahí tengo un par de comentarios extra cancha que ahorita diré. Pero nada más del juego, la verdad es que bien planteado el partido. Tigres dominó, si ven las estadísticas, pues Tigres dominó la mayor parte del partido. Pero no sirve de nada dominar si vas a fallar dos o tres claras y luego no haces nada. Creo que los peores fueron los primeros 20 minutos del segundo tiempo. Ahí sí se sufrió de más, pero bueno, ya el equipo logró acoplarse con un par de cambios. Arregló la situación y cayó el gol de Sendejas, que terminó de matar a Tigres. Pero en sí me da gusto saber que tenemos un equipo B bastante competitivo. Creo que salvo dos o tres piezas que ya comentaremos en Héroes y Villanos, el equipo en sí, este equipo que jugó, puede perfectamente ganarle a 10, 11 equipos de la liga y competirle al resto. Tenemos muy buena banca, creo que tiene muchísimos años que no recuerdo que tuviéramos un plantel tan vasto y tan bueno, repito, con algunas excepciones. Pero bien por el equipo, bien por el triunfo, muy buenos goles. La tribuna estaba muy contenta. Creo que sí hay cierto odio a los Tigres, no como para clásico, pero más de hartazgo, porque cómo hablan esos aficionados Tigres. Creo que son de lo peor que hay en México, los aficionados de Tigres. Entonces creo que la tribuna siente ese tipo de pasión de callarlos, o sea, porque son insoportables. Y bueno, ya comentaste que Brian nomás no la está haciendo. Vi a Richard medio perdido, pero bueno, ya sabemos que Richard es de épocas y tal vez tenía flojera de jugar y debe sentirse feo ser parte del equipo B. Y hablando de jugadores que ni siquiera están siendo contemplados, pues raro ver que Emilio Lara ni a la banca salió para este partido lleno de suplentes. Y bueno, y el Mauro Lainez, que ya sé que muchos ni se acuerdan de él, bueno, él sigue en el equipo y ni siquiera sale en estos partidos. Son jugadores que tristemente, por un tema administrativo, Lainez no pudo salir a Mazatlán, pero tanto Mauro como Emilio Lara pues tienen que buscar ya acomodo para el siguiente torneo. Y hablando de Emilio Lara, pues les comenté en WhatsApp que ahí tenía cerca de mí un aficionado de Lara con su playera con el 183, la que me dio mucha risa ver fans de Lara, y adelante de mí había una familia entera que creo que era tu familia, Beister, porque todo le aplaudían a Jiménez, o sea, lo amaban así, increíble, o sea, nunca había visto alguien tan apasionado de Oscar Jiménez además de ti. Entonces, una familia de cuatro, feliz de ahí. No sabes, Beister, yo por un momento pensé que ibas a aparecer tú y sentarte junto a ellos. Y ya rapidísimo, y perdón por desviarme, pero creo que sí es importante comentar este tema. El tema de los gritos racistas que hubo por parte de una parcialidad de la tribuna Chiva a Quiñones, creo que eso está fuera de lugar. Sabemos que los aficionados creen que yendo al estadio y pagando un boleto tienen derecho a decir o hacer lo que quieran. Creo que no es así. Hay ciertas cosas que sí están fuera de los límites. Yo soy una persona que no es tan fan de este movimiento que le dicen woke en inglés y en español, pero hay cosas que sí están fuera de límites, y hacer eso a un jugador de color no se vale. Es muy injusto, pero al mismo tiempo, si ya dijiste tú como aficionado americanista, si ya el club salió a decir que no estamos de acuerdo con eso y pidiendo una investigación, pues no puedes permitir que tu tribuna le haga un grito homofóbico a Nahuel Guzmán, un grito que le costó una sanción a unas jugadoras del Cruz Azul que gritaron lo que le gritaron a Nahuel. Entonces, o sea, no se vale decir esto está mal y callarte tú. O sea, yo sé que siempre es muy difícil decir que estás mal de tu lado, pero si el América sacó un desplegado pidiendo una investigación a CONCACAF por lo de Quiñones, pues bueno, debería pedir una disculpa a Nahuel y decir que se va a investigar. Y lo más curioso de todo es que por el Día Internacional de la Mujer, la tribuna que estaba atrás de Nahuel en ese momento estaba llena de mujeres, y ellas fueron las que empezaron con el grito. Entonces eran invitadas especiales del club, entonces eso está peor aún, porque no puede ser que alguien que tú llevas, invitado especial, y lo anuncias en la voz del estadio, aquí están estas mujeres invitadas por el club, por bla, 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 y hagan eso. Creo que todos los que han escuchado este podcast saben que odio a Nahuel Guzmán con todo mi corazón, pero creo que tienes razón en decir, no se vale esto si estás pidiendo igualdad en acá, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí a las tribunas, muy lamentable. Y ya al final, sé que fuiste a la cancha Slash, que tenías rato de no haber ido, y ya, me puedes decir ahora sí, creo que no lo vas a negar, que la voz del estadio es insoportable.
A ver, pues es que tengo varios apuntes, ahorita regresamos a esta parte. Yo de partido lo único que voy a decir es que el 2-0 es muy fortuito, en el sentido de que se pegó cuando se tenía que pegar, porque ese planteamiento defensivo en tu casa, en estadio prácticamente lleno, pues como americanista te cuesta, dices, o sea, yo vine a ver a mi equipo, a tomar la iniciativa, a ser protagonista. Entonces se requiere mucha fortaleza mental el decir, entiendo por qué lo están haciendo, o sea, pensemos en el bien mayor. ¿Se acuerdan que la temporada pasada yo decía, vamos a pensar en el bien mayor? A veces es necesario tirarse los partidos defensivos, porque el equipo necesita estar bien para lo que es realmente importante, en un partido contra los Tigrecitos. Entonces, yo no sé si esa fue la causa por la que toda la gente a mi alrededor parecía que nunca habían tomado una cerveza en su vida, porque todos parecían así cosacos en alta mar, chela tras chela. No sé si era para aguantar que el América estaba tan metido atrás, o sea, ahora que lo empiezo a pensar me hace sentido. La verdad es que a mí ese tipo de planteamiento pues los detesto. O sea, si yo supiera que el América iba a jugar así, tal vez no iba, porque bueno, ya hemos contado en este podcast que ir al Estadio Azteca es todo un protocolo, no es ahí voy, llego y ya, es un desmadre en varios sentidos, empezando por el fan ID asqueroso y luego encontrar tu lugar, bueno, etcétera. El punto es que si ese gol de Javairo llega a no caer, yo creo que en el primer tiempo iban a haber abucheos, porque conozco a mi gente. Entonces, el América pegó cuando tenía que pegar, pegó cuando Tigres estaba encima, y eso calmó las aguas mal, desesperaron a los Tigres, pero todavía más mal, y ya fue el trámite del partido más controlable, porque sabemos que los Tigres no tienen inteligencia emocional. Ellos se creen los bullies del pueblo, así de yo llego, yo soy aquí el grande, y tengo a Guiñac, y a Carioca, y a Nahuel, y a Pizarro, y a esta banda del patio, ¿no? Cuando los empiezas a desesperar es muy fácil sacarlos de concentración y se vuelve presa fácil. Entonces, para mí el América pegó cuando tenía que pegar y eso calmó las aguas. Tú dices 2-0 contra Tigres, lo seguimos educando, pero en el trámite del encuentro no fue muy divertido, por lo menos para mí, pero insisto, entiendo por qué se hizo. Así que creo que de este partido podemos rescatar el resultado naturalmente. y que hay gente que empieza a levantar la mano, por ejemplo, ahí Kevin, ahí quiere volver, después de esta seguidilla de partidos basura, como que ahí quiere volver. Ramón Juárez, juegue poco, juegue mucho, muy solvente, me está gustando lo que está haciendo. Richard, como dije en la nota, a Richard no lo pongas a corretear, no sabe corretear jugadores. O sea, no es un jugador tan rápido para estar persiguiendo acelerados como Marcelo Flores, que ahorita voy a dar un comentario sobre este personaje que me pareció muy peculiar. El Jafairo, impresionante, o sea, el tipo está agarrando ya velocidad de locomotora bien y cuidado una vez que se adapte. Yo creo que Zendejas, a ver si no termina siendo el sustituto de Diego y Jafairo el titular por esa banda. Y digo, hay que esperar un poquito. Que no tiene remedios Brian Rodríguez, Dios de mi vida, qué jugador tan malo es, ya le hemos dicho aquí, la Fiorentina no lo compró porque se arrepintió, no porque no llegara el pase o no hubiera dinero, dijeron, este güey no sabe contragolpear, ni aunque su vida dependa de ello. Entonces, Brian Rodríguez, malísimo, pero baila, ya vimos que el Beister ya se aprendió sus dinámicas que anda viendo en Instagram, ya baila igual, pero lo único que tiene Brian Rodríguez, lo único, del resto es un rapidito sin chiste. ¿Y se acuerdan que yo se los dije, muchachos? Brian Rodríguez es el Jürgen Damm uruguayo. Y todos me miraron feo, no es cierto, Slash, ¿qué te pasa? Ve al oftalmólogo para que te mejoren la vista. Y ve, Brian Rodríguez es el Jürgen Damm uruguayo. Y bueno, Ilian Hernández, una calamidad de jugador. Pero bueno, vamos paso a paso. Ahora vuelvo al tema de Marcelo Flores. Me pareció un jugador excesivamente rápido, o sea, el tipo es un maratonista que va, que en la televisión se ve rápido, en el estadio parece que corre a la velocidad de la luz el tipo, pero no te hace una, no define, o sea, se comió ayer como tres goles, como tres goles se comió él solito, y la verdad es que cuando tú ves a estos jugadores que estaban en Europa y los ves aquí, dices, ya entiendo por qué allá el entrenador dice, güey, no vas a jugar, o sea, porque en México somos... Güey, mete a Marcelito, a la joya, ¿por qué no lo ponen? Le trae mala vibra. Y siempre creemos que sabemos más que los entrenadores, y no. O sea, esta es la prueba de por qué él no jugaba en Europa, porque no sabe definir. O sea, toda la banda a la tribuna es malísimo. Es un Jürgen Damm todavía más rápido, o sea, más rápido que Jürgen Damm. Igual de terrible para definir. Me acuerdo que pasaba lo mismo con el Napoli, con el Chucky Lozano, cuando no lo metía a Gattuso y decíamos, Gattuso le tienes mala vibra al Chucky Lozano. No, él quería que el Chucky Lozano hiciera presión alta, entonces fue otro ejemplo de no sabemos más que el entrenador. Y lo mismo David Moyes cuando no metía al Chícharo, por alguna razón no lo metía y ya vemos lo que es el Chícharo. O sea, es el goleador de esos raros, ¿no? Y a eso a él no le gustaba. Entonces a lo que voy es que antes de juzgar a los entrenadores, hay que recordar que ellos los tienen todo el santo día y ellos ven, y los entrenadores no son unos improvisados que no saben qué carajo está pasando, claro que saben, así que un poquito más respeto a los entrenadores, por lo menos a los que demuestran que sí saben. Y ya por último, de lo que decías, Charlie, de la voz del estadio, a mí no, en general no me desagrada, pero hubo un momento donde sí sentí que levantó mucho la voz y dije, ya sé a qué se refiere Charlie, esto ya pasó cierto umbral que puedo escuchar. Entonces hubo momentos donde sí no me gustó. Y una cosa sí le voy a criticar al Estadio Azteca, me parece infumable que cada 5 segundos pongan el América Águilas, o sea, güey, ya, porque si bien es nuestra llamada a la batalla, si lo hace 100 veces durante el partido, pierde su chiste, porque el enemigo ya se acostumbró a escuchar esta chingadera cada 5 segundos, pierde punch. Hazlo cuando hay que hacerlo, no cada despeje, cada pase que da el América, o sea, qué fastidio. Así que por favor, Estadio Azteca, tomen en cuenta esta opinión, porque de verdad es un fastidio y el volumen está alto de que seguro se escucha en la Basílica de Guadalupe cada vez que lo ponen. Y miren, están en extremos de la ciudad.
Nada más rápido con eso, Slash, ya no pusieron el grita águilas en la pantalla, escucharon el capítulo pasado y dijeron, sí, tienes razón, no es necesario poner grita águilas en la pantalla.
Totalmente, para los que dudan del alcance del Nido Podcast, que le mandamos un saludo a todos nuestros escuchas, que sabemos que los lunesitos lo ponen en el gimnasio de Club América mientras están los muchachos recuperando las energías para el siguiente partido, así que saben que la crítica es con cariño. A veces somos un poco intensos, pero siempre es buscando el bienestar del club. Y yo lo único que voy a decir, viendo que la resurrección de Zendejas está entre nosotros, Es que este podcast, me parece que el único al que nunca pudo revivir de plano fue a Roger Martínez. O sea, todos después del castigo que les damos aquí, pues, porque evidentemente vemos el potencial, de alguna manera terminan reaccionando. Pero lo que fue Roger Martínez, ese sí no tuvo remedio, terrible. Creo que con Brian vamos a tener un personaje difícil de revivir, pero bueno, tenemos cierta experiencia ya lidiando con jugadores sobrevalorados, así que seguiremos haciendo nuestra parte.
¿Y qué decir de Roger Martínez? Que primer torneo que se va, quedamos campeones, así que pues ahí vimos en sí el impacto que tuvo Roger en el equipo. Pues qué bueno, nadie lo recuerda con mucho gusto. En cuanto al baile de Brian Rodríguez, tengo que admitir, yo bailo mucho mejor que el Rashito, así que no hay punto de comparación ahí. Y haciendo referencia a lo que tú comentaste, Charlie, en cuanto a los gritos racistas en contra de algunos jugadores por parte de Guadalajara, aunque bueno, por parte de cualquier afición, es increíble que y no quiero entrar demasiado en cuestión política ni nada por el estilo, pero es increíble que en un país en el cual se sufre tanta discriminación, tanto racismo directamente por parte de gente de Estados Unidos, que es algo que no es nuevo para nadie, obviamente hay mucho racismo en contra de los mexicanos en Estados Unidos, ¿cómo puedes ser racista tú en tu propia casa si sabes lo que se sufre en otros lugares? Es para ponerse a meditar y ponerse y darse cuenta de que no, ya eso no puede ser posible. Es, hay que respetar, hay que darle el lugar a cada persona y no es posible que en pleno año 2024 sigamos con gritos racistas, sobre todo de un, pues como ya comenté, de una comunidad que ha sufrido tanto racismo durante tanto tiempo. Pero bueno, en cuanto a este partido, pues ya se comentó bastante. Se tomó con una seriedad relativa en cuanto al planteamiento y yo espero que, como comentas tú, Slash, se esté guardando todas las canicas para el partido contra Guadalajara de media semana y terminemos la obra y terminemos goleando, que ahora sí que a ver si se puede caer ese quinto gol que tanto estamos esperando en contra de Guadalajara, si no es que un poquito más de goles. Si se toma con la debida seriedad, no debe haber ningún problema, no solo para finiquitar la eliminatoria, sino para volver a humillar al Guadalajara.
Igual quería dar un pequeño apunte de esto que comentaba Charlie, que ya se me estaba pasando, de que Nahuel se quejó de la gente que estaba detrás suyo. Habría que ver exactamente quiénes fueron o qué sector fue, porque el Estadio Azteca tiene esta particularidad sonora que cuando, por ejemplo, yo he estado en partidos donde va la porra del Pachuca, va la porra de tal vez Toluca, que me acuerdo, que son 1.500, 2.500 personas, así un grupillo. Pero cuando se ponen de acuerdo y gritan todos, pareciera que estás hablando de 15.000 personas, que es un contingente más grande, más importante. Entonces a lo que voy es que a veces gritan unos y pareciera que son todos los que gritan. Yo me rehúso a creer que si tienes invitadas especiales, que está el tema de la lucha por la igualdad, todo esto, me rehúso a creer que fueron todas. Yo no sé si por ahí había gente que no eran ellas, pero como digo, el Estadio Azteca tiene esta particularidad de que gritan pocos y parece que gritó todo el estadio. Entonces, habría que averiguar bien cómo fue el tema antes de hacer juicios tan severos, ¿no? Porque sería una ridiculez que te invitan a conmemorar algo y tú justamente, tu comportamiento es anti ese algo, ¿no? Entonces a mí me cuesta creer esa parte de que hubieron estos comentarios, los subieron. Yo solo diría, pues vamos a ver de dónde vinieron, pues para poder apuntar con el dedo a las personas correctas que pues no tienen cabida en un estadio, ¿no? Entonces ahí hay que averiguar y nada más eso quería comentar.
Ahora, escuchemos a los colaboradores de Nido Azul Crema.
Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el Pit. Un partido difícil de analizar ante Tigres, principalmente por todos los cambios que se tienen en la alineación titular. Pero el equipo mantiene la forma, los que entraron buscaron jugar de la misma manera de lo que se hacen los titulares. Y ahí por momentos hubo, se pudo ver eso en ciertos momentos, aunque los errores defensivos fueron muchísimos. Claro está, porque Néstor Araujo no está en nivel, Kevin Álvarez está en bajo nivel también. Así que todo recayó en Ramón Juárez. Óscar Jiménez tiene un par de buenas atajadas, pero ya se andaba haciendo expulsar y regalar el gol ahí. Pero bueno, el equipo suma triunfo y se encamina a la liguilla. Ahora a pensar en Chivas. Un abrazo.
Si estás disfrutando del episodio, considera invitar a un cafecito a los muchachos. Entra a nidoazulcrema.com/café. Muchachos, suelten ya a los héroes y villanos.
Es momento de soltar nombres y, como es costumbre, cuando ganamos, que se está haciendo, valga la redundancia, una costumbre, vamos a empezar con los villanos de este partido. Y yo, mi mención horrorífica se la voy a dar a Brian Rodríguez. Se ha hablado hasta el cansancio del Rashito. El uruguayo corre mucho, corre rápido, pero no pasa nada con él. Y últimamente, ni de titular, ni de suplente. Yo decía que Brian Rodríguez tal vez pudiera ser un buen revulsivo, que pudiera utilizarse, ahora sí que sus habilidades físicas, de ser rápido, de saber conducir bien la pelota, con un plantel que a lo mejor ya para el segundo tiempo esté cansado, pero bueno, en este caso fue titular y no pasó nada con él, y en los últimos partidos ha sido suplente y no pasa nada con él. Y yo a estas alturas, como ya comentaste tú hace rato, Sla, yo creo que el Nido no va a poder hacer nada por él. No responde a las críticas, no responde a los ataques dirigidos a él, con el obviamente objetivo de que agarre la onda, que se ponga a trabajar, que se ponga a entrenar mejor la forma en la que define. Y en este partido, pues nada pasó con el Rashito. Probablemente ya lo perdimos. Hay que ver qué pasa, en definitiva, con el Cabecita Rodríguez, porque si al final no termina yéndose, pues obviamente el dueño, aunque sea de forma suplente, pero de la banda izquierda debe ser el otro uruguayo, el Cabecita Rodríguez. Vamos a ver qué pasa, porque en este momento Brian Rodríguez está completamente perdido y es mi mención horrorífica para este partido. Y mi villano es nada más y nada menos que Ilian Hernández. No sé qué tanto potencial le veías tú, Slash, pero tú decías que era una apisonadora, que era un tractor, que era un hombre con potencia. Toda esa teoría que tú dijiste se fue al caño al momento en el que lo desplazaron tan fácilmente en una llegada en el primer tiempo, que fue hombro con hombro y salió volando. El tipo es no muy fuerte, no sabe definir, no es rápido, no hace nada, la verdad. Yo no esperaba mucho de Ilian Hernández y nada está pasando con Ilian Hernández. Estos partidos en los cuales pues se les da oportunidad a todos los suplentes son los que debería de aprovechar. Dudo que vuelva a tener alguna oportunidad en este torneo, salvo que pues se vuelvan a juntar muchos partidos y tal vez haya alguna serie definida y les quieran dar oportunidad a los suplentes, pero con lo visto en este partido y en anteriores, pues Ilian Hernández no tiene nada que ofrecerle a América y para mí es el villano del partido.
Parece que me robaste mis notas, Beister, pero bueno, creo que era muy obvio, ¿no?, quién eran los villanos de este partido. Yo comparto totalmente lo comentado por Brian. Yo ya llevo varias, no diré jornadas de este torneo, sino desde el torneo pasado, criticando al Rayititito, pero acá en las oficinas del Nido te ven feo, sí, criticas a Brian, pero bueno, sí, la verdad es que cada vez lo veo peor. Cada vez lo veo con menos ganas, cada vez lo veo más torpe a la hora de contragolpear. Es increíble que todo mundo sepa cómo hacer un contragolpe menos él. Y sí, no le veo futuro con el equipo. También lo uno a la lista de los que tienen que buscar equipo para el siguiente verano. Y el villano del partido se lo voy a dar también a Ilian Hernández. Muy triste lo de este joven. Que aquí tengo un dato que saqué para ese justificar porque era mi villano, nomás porque lo vi torpe, lo vi lento, se me hace un mal jugador. Estaba platicando con mi papá que me acompañó al estadio y, o sea, la pregunta es, ¿por qué el Pachuca dejaría ir a una joya? Si el Pachuca lo que hace bien es vender sus joyas. Ya está el caso de Kevin Álvarez, que nos dejaron caer creo que en 15 millones de dólares o algo así. Pero, rapidísimo, Pachuca tiene varios jugadores extranjeros que están haciendo varios goles, pero tiene dos mexicanos, Eric Sánchez, que de 24 años, que lleva 5 goles en el torneo, al América le hizo 2, y tiene un chavo que se llama Alan Bautista, de 21 años, que lleva 4 goles. Y Ilián Hernández lleva 0 goles en el América, y en el Pachuca del torneo pasado, si no me equivoco, hizo un gol. Entonces, así como nosotros nos hubiera encantado que el América hubiera estafado a la Fiorentina con Bryan, el Pachuca nos estafó con Ilián Hernández. Porque el Pachuca, repito, no presta a una joya y menos a uno de sus rivales directos. Entonces vieron la oportunidad de sacar ese petardazo que tienen y el América por alguna extraña razón lo aceptó. Y no solo eso, lo pone a jugar. La verdad es que, o sea, y hemos dicho muchas veces que la cantera americanista tiene sus problemas, pero creo que Román Martínez o a uno de los otros chavos que están en la sub-23 perfectamente podrían hacer lo mismo que está haciendo Ilián Hernández, que es nada. O sea, si vas a traer un... O sea, es increíble que traigas un petardo para tapar a tus petardos. Entonces, o sea, no hay diferencia entre el Musumbito y los otros delanteros de la sub-23 de la América a Ilián Hernández, honestamente. Todos son malos, todos son petardos, y es totalmente increíble que esté viendo tantos minutos Hernández, porque esos jugadores que, por alguna razón, han tenido bastante oportunidad en el América. O sea, otros jugadores ya no hubieran ni siquiera aparecido en la banca. Ahí está el caso de Emilio Lara. Entonces sí me llama mucho la atención la confianza que le están dando a este jugador, que además está prestado. Entonces ni siquiera es parte, o sea, en un año se tendría que regresar a Pachuca, y yo creo que regresar a Pachuca porque es una basura.
Bueno, pues estuvimos ante otro episodio oportunista de mis compañeros, uno atacándome que porque lo desplazaron con el cuerpo y que es basura y que ya, como si nadie pudiera estar mal plantado aunque tenga buen físico, ¿no? Pero bueno, aquí Beister se fue por esta situación, pero yo voy a jugar al abogado del diablo, muchachos, porque saben que a mí me gusta esta sección del abogado del diablo. Ustedes ya reventaron a Ilián Hernández con justa razón. Pero yo voy a decir que este tipo, cuando ha jugado, siempre ha jugado con el equipo B. Hay que verlo con el equipo A, teniendo a Diegol, a Panterismo, teniendo a Zendejas, a esta versión de Zendejas ahí. O sea, aquí quiero ver tres tipos que lo surtan de balones para ver qué trae, porque el tipo no ha disparado a gol. ¿Usted le recuerda algún disparo? No, porque nadie le da alguna chance. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, Marcelo Flores en este partido voló todas, pero lo vimos. 3 a las nubes. Elian no le recuerda ni un tiro a las nubes porque no dispara. Así que eso quiere decir que sus compañeros no lo están habilitando. Y como si no sabemos cómo demonios dispara, ¿cómo podemos decir que es un absoluto tronco? A lo mejor no es del estilo de Henry, que Henry es un delantero completísimo. Pero a lo mejor el güey sí tiene gol. Pero si no lo ponen a patear, nunca lo vamos a saber. Entonces, de que es villano en este partido, por supuesto que lo es. Pero también creo que para terminar el juicio y decir, esta es basura absoluta, regrésenlo a Pachuca, hay que verlo, que digas, uy, en el partido se comió 2 goles, como si se los ha comido el Mozum... No voy a decirle como siempre le decía, el Mozumbito, vamos a decirle. Como hemos visto otros delanteros fallar. Entonces, para mí, mientras yo no lo vea en un partido y diga, uy, se comió 2 goles claros, ya mándenlo a volar, para mí es... Puede ser que no es tan bueno, pero también es medio víctima de las circunstancias en las que le ha tocado jugar. Así que bueno, dicho lo dicho, yo voy a invertir. De entre Bryan e Ilián, ¿de quién creo que esperamos un poquito más? 5 pesos más, ¿no? De Bryan, porque él ya tiene 1.5 o 2 años aquí, ya ni sé cuánto. Entonces para mí, Ilián, mención muy horrorífica, sin duda, muy horrorífica. Y Bryan, villanazo del partido, qué estrés cuando se la filtran al espacio. Y así de tú, por favor, que no se la den a Bryan, se la dan al maldito Bryan. ¿Y en qué terminan las jugadas? En nada, es un fastidio, en serio, gente, abran los ojos. No es hate, créeme que yo sería el primer encantado que tuviéramos gambeta del lado izquierdo. Pero la realidad es que el tipo no tiene gambeta, tiene baile y nada más. Así que dejemos de comprar humo, porque Bryan Rodríguez es malísimo, y yo no sé si en que no se lo llevó la Fiorentina se deprimió y lo hizo más malísimo. El caso es que para mí no cuenta como suplente de lujo, es un tronco de lujo si así lo quieren ver. Bueno, muchachos, ya que destruimos un poco a los que no nos gustaron, ahora nos toca alabar a los que sí nos gustaron. Yo voy a comenzar la parte de héroes con mi mención honorífica. Y aquí está complicado porque hubieron varios buenos, pero sin ser galácticos. Así que, bueno, mi mención honorífica va a ser para el Tren Jafairo. En golazo que se aventó. La verdad que yo siempre lo digo, el primer gol es el gol importante, el que cambia todo. Si ese gol no entra, yo les digo el 0-0, abucheos al medio tiempo. Ese gol, potencia pura, él se lo fabricó solito, o sea, se tuvo la confianza. Le acabó la carrera a Marcelo Flores con ese amague de cintura que lo dejó así como basura atropellada, como el que le hizo Messi a Boateng en la Champions, que igual cayó como porquería el defensor, porque son esos amagues que te sacan de tu equilibrio. Y la definición arriba, porque esa es la típica que se le intentan chocar al arquero a un costadito y el arquero la tapa con el pie. Jafairo dijo, a ver, detén esta, literal, y golazo. Así que para mí ese gol significó la tranquilidad, pero no va a ser mi héroe, ese héroe se lo voy a dejar a Alejandro Zendejas, a quien hemos cansado, nos hemos cansado de reventar en este podcast. Ha sido como de las 11 jornadas, ha sido como 6 el villano. Y es justo reconocer que en los últimos partidos sí está siendo el tipo diferencial que le pedimos, está haciendo goles, está haciendo asistencias, está apareciendo. No la hizo mal de Diego en este partido, digo, no tiene las mismas características del chileno, pero supo distribuir y aprovechar bien las contras. Entonces, para mí, lo que hizo Zendejas fue vital para que los Tigres pues mantuvieran un ojo ahí atrás en su defensa, porque se les escapaba Zendejas y adiós. Y el gol que hizo, o sea, esa recepción, siendo él un jugador bajito, 1.67 creo que mide, piernas cortas, tenía que tener mucha precisión para bajar la pelota como la hizo. Luego cubrir con el cuerpo bien y meter el zurdazo por abajo. Un partido muy redondo. Me parece que le ha venido muy bien la competencia con este Jafairo, porque ya vio que el neerlandés viene en serio. Y si él no levanta su nivel, va a ser banca. Entonces, ahí tenemos un costado derecho bastante poderoso en este caso. Y el izquierdo ya quedó muy disminuido con un Brian que no existe y un Cabecita que ya se va. Así que, cosas raras que tiene el América. Hace un mes era totalmente lo contrario. Así que bueno, para mí Zendejas, héroe del partido.
Pues totalmente de acuerdo contigo, Slash. También me robaste mis notas, por eso creo que voy a pedir el siguiente capítulo, ser el primero en dar héroes y villanos. Pero bueno, mi mención honorífica, y me va a valer y voy a romper las reglas, se la voy a dar a Jafairo y a Zendejas. Bueno, Jafairo o como se llame. Ya por todo lo que comentaste, Slash, no voy a repetir. Y el héroe del partido voy a sorprender, sí señores. Se lo voy a dar a Óscar Jiménez, la verdad que estaba súper oxidado, ni nos acordábamos de él, y tuvo por ahí un par de atajadas, una sobre todo en el segundo tiempo, bueno, sí, una en el segundo tiempo, un disparo ahí en los linderos de área chica que no sé cómo sacó, que luego pegó en el poste, la que, considerando que tenía como 5 años que no jugaba, lo hizo bastante bien. Tigres tuvo un momento, sobre todo como ya comenté, los primeros 20 minutos del segundo tiempo que estuvo encima, y creo que Jiménez lo hizo bastante bien, se le ha criticado mucho, pero siempre será bueno, lo hemos dicho, tener un portero confiable de banca. Jiménez no está para titular, pero sí está para lo que hizo contra Tigres.
Vaya, vaya, vaya. Ahora resulta que todo mundo te copia, Charlie. Tal vez te estás volviendo un tanto cuanto predecible, probablemente. Pero bueno, en un partido así, pues tal vez los héroes no sobren, pero sí hay gente que destacó. Y bueno, me reporta el departamento de contabilidad de Nido Azul Crema que todavía tengo saldo a favor, así que tengo puedo dar varias menciones honoríficas adicionales. Voy a dar un par de mini menciones honoríficas. En este caso voy a coincidir ahí, se la voy a dar a Óscar Jiménez por circunstancias similares, la verdad. Yo esperaba que Óscar Jiménez iba a estar sin nada de ritmo y tuvo muy buenas atajadas. Todavía ahí tuvo un error el que se salvó, tal vez de una expulsión en el que andaba saliendo innecesariamente con balón controlado, que bueno, se le descontroló. Al final solamente quedó en amarilla, pero sí, la actuación de Óscar Jiménez, sobre todo al principio con un par de atajadas, fue muy buena. pues sí, parece que yo soy el único que le echa porras, sin que la verdad sea un jugador de mi total agrado, pero bueno, es jugador de la América, hay que reconocerle cuando hace las cosas bien. Otra mini mención honorífica se la voy a dar a Kevin Álvarez, que también tenía un rato sin jugar y se brindó una gran asistencia. En este caso, el segundo gol, el que fue obra de Zendejas, pues fue un servicio kilométrico de Kevin Álvarez y pues terminó facturándolo el mexicoamericano Zendejas. Pero ahora sí, la mención honorífica, de verdad, pues se la voy a dar a Javairo, por lo que ya comentó, el gran gol que se aventó. No recuerdo un contragolpe tan brutal en mucho tiempo como el que hizo el neerlandés. Desde el momento en el que dejó sembrado a Marcelo Flores, yo ya estaba levantado de mi asiento. Dije, ¡qué potencia! Es increíble la carrera que se aventó. Y luego, ¿cómo fusila a Nahuel Guzmán? Y sobre todo porque fue a Nahuel Guzmán, o sea que con más gusto festejé el gol. Está en un plan tremendo, esperemos que sea constante Javairo en sus siguientes actuaciones y que realmente esté disputándole el lugar a Alejandro Zendejas por el costado derecho. Y la figura pues va a ser también Alejandro Zendejas, no solo por el gol, sino por el buen manejo de partido en una función distinta a la que normalmente lo ponen. Ahí fue detrás del delantero haciendo las funciones, como comenta Slash, de Diego Valdés como media punta. Lo hizo bastante bien, distribuyó bien los balones, supo también tener una mínima, no la que nos tiene acostumbrada, pero una mínima labor de sacrificio también bajando a presionar en el medio campo. Y tuvo un partido redondo. Es bueno saber que sea un tipo disciplinado en cuanto a las cuestiones tácticas que le ordena el entrenador y por esos motivos es el héroe del partido.
Ahora es el turno del gran A Torres.
¿Cómo les va, amigos del Nido? Los saluda A Torres. Un poco avergonzado, sí, porque no creí en la jugada maestra de Yardy Dios en el partido contra Tigres. Cuando supe que se iba a jugar con un cuadro suplente, pensé, ¿por qué a esto no los mandan contra el Guadalajara en la serie prácticamente definida? Pero finalmente le salió la jugada y pues con una vergüenza enorme por haber dudado de ti, Yardy Dios. Pero bueno, se le gana a Tigres, se les tiene de hijos, extremadamente se les tiene de hijos a los universitarios, se les gana 11 contra 11, 11 contra 10 ellos, 11 contra 10 nosotros, como sea. Se le gana a los Tigres. Pero bueno, vienen dos clásicos en esta semana. El miércoles la vuelta de Conca Champions, 9:30 de la noche. Terrible horario, ¿eh? Vaya horario para ir al Azteca. Y el sábado a las 9, esto ya en el torneo de liga, donde bueno, ahorita América pues tiene una gran ventaja de 9 puntos sobre el odiado rival. El miércoles Conca Champions, el sábado Liga. Y bueno, en el recuerdo que hemos venido haciendo en esta temporada, jugadores que participaron en ambos equipos, buenos para el América como Hermosillo y como Aguirre, regulares, ¿no? Como el Maza Rodríguez, y muy nefastos, muy, muy nefastos. Ah, en los regulares se me pasó a mencionar al doctor. Exacto, también Luis García y... y al ilustre directivo Peláez Linares. Y en cuanto a los más nefastos, Ramoncito Ramírez, el que le pide piedad a los hondureños, Osvaldito Sánchez y el Tiburón Sánchez. Así que ese es el repaso de algunos jugadores que yo recuerdo que han participado en ambos equipos. Y bueno, los clásicos que se han dado en la historia, pues el inolvidable de la gran final del 84, que ya, sí señores, ya los que lo llegamos a vivir de niños, ese partido, pues ya este año cumple 40 años esa final. Saludos, un abrazo amigos del Nido.
Muchachos, preparen sus argumentos que ya comienza verdad o mentira.
Regresa esta sección tan, tan popular que se ha hecho últimamente de verdad o mentira, que le recordamos a la comunidad Sulcrema que si quieren proponer algún tema para tratar de verdad o mentira, nos lo manden a través de nuestras redes sociales, como ya lo hemos comentado varias veces, en X como @NidoAzulCrema y en Facebook como NidoAzulCrema.com. ¿Cuál es el primer verdad o mentira de este episodio, Charlie?
Pues el primer verdad o mentira es, y ya lo hemos estado comentando este episodio y lo comentamos un poquito el pasado, es verdad o mentira, compañeros, ¿se va a extrañar al Cabecita?
Absoluta verdad. Es un tipo que en este momento está en un estado de gracia y tristemente, pues lo sedujo el dinero, que yo no lo voy a culpar, no comparto, pero el cabecita, según dicen los que lo ubican, que él es así, él, si hay más cash, él se va. O sea, ¿por qué se fue a Arabia? ¿Ustedes creen que le entusiasmaba la liga árabe? Obviamente no, pero si te ofrecen petrodólares, te vas. Aquí le vuelven a ofrecer más petrodólares, aparentemente, y se va a volver a ir. No comparto, porque tampoco es que gane 3 centavos, pero cada quien puede hacer con su vida lo que se le pegue la regalada gana. Coincidamos o no en los porqués, habría que estar en esa posición de ver qué pasa si te ofrecen, dicen por ahí, 4 millones de dólares anuales. Habría que ver quién es el valiente que dice, no, yo estoy bien con mi sueldo actual. Yo sé que no todo es dinero en la vida, pero el mundo está más caro cada vez. Y si te ofrecen esa cantidad, a ver quién es el valiente que dice, no, más allá de que no compartamos, de que pues güey, ya tienes suficiente dinero para el resto de tu vida, ¿no? Pero cada quien. En lo futbolístico, claro que se va a extrañar. Si se va, es un tipo que ya venía haciendo goles, que físicamente se le está viendo muy bien. Así como Sendeja se puso en muy buena forma, el cabecito igual está en muy buena forma. No sé si fue motivado porque le dijeron, oye, en Estados Unidos no les gustan con esa pancilla chelera, ¿eh? Ahí quieren gente fit para que te paguen lo que quieres. No sé si fue por ahí, pero el cabecito se puso muy bien y tristemente pues parece que ya se va. En lo futbolístico, claro que se va a extrañar porque pues de ese lado solo tenemos a panterismo. Porque Brian, bueno, de Brian ya hablamos mucho en este episodio.
Lamentablemente el dinero nunca es suficiente, slash, entre más tienes, más quieres. Y pues obviamente en el mundo del fútbol, que llueven los dólares por todos lados, pues obviamente van a buscar su propio interés y su beneficio, respetablemente, porque al final de cuentas es un trabajo. Pero contestando a la pregunta de que si se va a extrañar, sí se va a extrañar. ¿Por qué? Porque es un tipo que realmente te puede hacer diferencia, ya sea como titular o como suplente. Y yo digo que se va a extrañar en el aspecto de que no tenemos una persona, no tenemos un jugador que pueda responder cuando no juegue Julián Quiñones. Ya hemos hablado hasta el cansancio de que Brian Rodríguez está lejos de ser una solución. Así que, pues, lo ideal sería que tuviéramos al Cabecita Rodríguez por el costado izquierdo. Sin embargo, se está jugando bien sin él, se está ganando sin él, así que se va a extrañar, sí, pero como una opción. No porque sea un tipo elemental para el planteamiento de Jardine, que, pues, hasta el momento, pues, nunca ha sido titular indiscutible durante la estancia del entrenador brasileño en el equipo. Cabecita no ha podido consolidarse como titular, así que sí se le va a extrañar, pero no demasiado.
Comparto su opinión, compañeros, y ya para no repetir todo lo que se ha dicho, simplemente diré que totalmente de verdad, se va a extrañar.
Buenísimo, vámonos con el siguiente, verdad o mentira. Ahí les va, muchachos, presten mucha atención, por favor, porque este es muy difícil responder, debe ser el verdad o mentira más difícil de todos los que hemos tenido. ¿Es realmente Tigres un posible candidato para un nuevo clásico? Vamos a comenzar con mi querido Beister.
Ay, ¿qué les puedo decir? En el papel se diría que sí, porque es un plantel nutrido, poderoso, es un equipo mediático que hay que ser sinceros, o sea, ha ganado mucho en los últimos años. Sin embargo, a la hora de enfrentarse al América, pues no ha tenido argumentos para ser un rival digno de un clásico. Así que yo diría que es una total mentira. ¿Qué tiene que decir Charlie al respecto?
Pues para este verdad o mentira, le voy a pedir a mi buen amigo Joker que conteste por mí, por favor.
Sí, comparto la opinión también de Joker, la verdad. Creo que, bueno, salvo que lo que tenga que decir ahorita Slash, parece que es unánime, pero bueno, Slash sabemos que es el abogado del diablo, así que vamos a ver si tiene algún argumento en contra de su defendido Tigres.
Pues justo, yo lo que quiero decir es que para clásico, no, o sea, tenía las pintas por la calidad de los planteles, dirías. O sea, ojalá fuera un nuevo clásico, creo que sería más emocionante. No lo es. Ahora bien, lo que sí creo es que el América siempre tiene que jugar con seriedad porque ellos tienen jugadores de calidad. Si el América dijera, hoy voy a salir y voy a ganar con la camiseta, ese día van a perder la racha. O sea, sí hay que tomarlo en serio. O sea, para mantenerlo dominado a Tigres hay que mantenerlo vigilado. Y el América lo ha mantenido vigilado. Al momento que deje de hacer eso, va a perder esta racha. Entonces, para mí, no alcanza para clásico, pero de que hay que jugar con seriedad ese partido siempre, sí, porque si no te pintan la cara. O sea, Bruneta echó una al poste, no hay que olvidar que ese era el 1-0 y con el planteamiento que tenía el América, a ver si nos alcanzaba para empatarlo. Y una de las que sacó Jiménez, que le metió la mano y luego fue al travesaño, también fue de Bruneta. O sea, en este partido la balanza pudo irse del lado equivocado de la historia para nosotros. Afortunadamente no ocurrió, pero es a lo que voy. No da para clásico, pero es un equipo que hay que mantener vigilado si no queremos ahí un contratiempo horroroso.
Escucha el Nido Podcast en Spotify y todas las plataformas de podcast. Publicamos nuevos episodios cada semana. No olvides dejarnos un rating y decirnos qué te pareció el episodio. Llegó el momento del América Femenil. ¿Qué tal lo hicieron las chicas esta semana?
Estimada comunidad del Nido Azul Crema, les saluda a su amigo Hammer. Esta semana regresó la actividad de nuestro equipo femenil con una doble jornada. El primer juego se dio el lunes visitando al Toluca, el cual fue un tremendo calvario y con una pésima actuación del equipo en general, en la cual el cuerpo técnico decidió mover a jugadoras de posición con tal de mantener la formación que ha venido utilizando, a pesar de que no era lo idóneo. De acuerdo con las jugadoras que habían disponibles, nos terminamos llevando una paliza de 3-0. Afortunadamente, y como ya es costumbre, el Nido Azul Crema salvando la plana, en esta ocasión Ángel Villacampa tuvo a bien leer nuestra nota de calificaciones y para el juego del viernes contra el Puebla, hizo caso de las observaciones que hicimos y el resultado fue completamente distinto. Una goleada a favor de 4-1, con un buen desempeño en todas las líneas, nos da un buen preámbulo para el partido de la siguiente semana, que será nada más y nada menos que el clásico contra las Chivas. Sin duda, esta fue una semana bastante agridulce, pero esperemos que se integren de buena forma las seleccionadas en estos días para ya tener el equipo casi completo. Mientras tanto, ¡vamos Águilas!
Ya comienza. Preguntas de la afición.
Como es costumbre en este Nido Podcast, vamos a darle voz a la comunidad Azul Crema y vamos a empezar con lo que nos dice nuestro gran amigo Raúl Arismendi, que le mandamos un saludo. ¿Por qué? Porque él mismo nos está mandando un saludo al equipo del Nido, al staff, y dice, ¿qué carajos hacemos con Zendejas? ¿Titular indiscutible o revulsivo de oro? Bueno, yo creo que con lo visto en los últimos dos encuentros, sí se está ganando su lugar como titular en base a goles, en base a asistencias, en base a un buen rendimiento y a versatilidad, hay que decirlo, como ya se comentó hace un momento, hoy tuvo funciones distintas como media punta y lo hizo de muy muy buena manera, así que de momento yo creo que Zendejas pudiera seguir como titular, aunque yo sería también partidario de darle oportunidad a Javairo como titular. Es complicado cuando tienes a dos jugadores que están jugando bien, que están en buen momento. Son esos problemas que cualquier entrenador quisiera tener. Ahorita de momento hay que dar el voto de confianza a Zendejas, pero híjole, Javairo está levantando la mano de una forma bastante considerable. No hay que descartarlo. También tenemos algo que nos manda Lintu. Dice que ya que se revivió a Zendejas, le toca a Kevin o Ilian. Y nos manda saludos a todos en el staff. Igualmente, saludos a ti. Híjole, de Kevin Álvarez, pues bueno, ya despertó con una gran asistencia para el gol de Zendejas. Hace falta todavía trabajar en el aspecto defensivo, que sabemos que no es el punto más fuerte de Kevin, a pesar de que pues, es un defensa, es un lateral. Pero el aporte principal de él es al ataque. Es cuestión de que vuelva a agarrar ritmo. Tuvo entre enfermedades y malestares musculares, pues ha perdido algo de ritmo, pero es cuestión de tiempo. Kevin Álvarez es un elemento que sé que va a aportar bastante, como lo hizo al principio de su llegada al América. Y en cuanto a Ilian, yo siento que este compadre ya no tiene remedio. A pesar de lo que diga Slash, se le han dado oportunidades con el equipo B, con suplentes. ¿Por qué? Porque no le da para más, no le da para ser titular, no le da para tener tiempo con los titulares. No ha demostrado absolutamente nada. Y sí le recuerdo un par de oportunidades a gol y las ha fallado. De hecho, una de ellas, recuerdo una abanicada tremenda que se comió en lo que puede haber sido su primer gol como americanista, que tal vez hubiera cambiado lo que es la historia de lo que lleva Ilian Hernández en el América. Pero aunque haga caras, aunque patalee Slash, Ilian Hernández no tiene absolutamente nada que hacer en el América. Ilian Hernández no es el juggernaut que nos estaba planteando Slash a principios de la temporada. La verdad, no tiene cuerpo, no tiene técnica, no tiene velocidad, no tiene absolutamente nada que ofrecer este equipo. Y finalmente, Omar nos manda también un comentario. Dice, una gozada ganarle a los Chiquitigres. Buen partido de Sendejas, hijo. Sirvió ser villano por varias semanas. Es parte de la labor del Nido, hacer el trabajo sucio. Y está funcionando bien por Sendejas, bien por Sendejas. Y comenta también que de nuevo superlíder a espera de Monterrey. Bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso de lo que se graba y se edita este episodio. Pueden cambiar muchas cosas, pero se sigue en la parte alta de la tabla. Dice, la pregunta es... ¿Tendríamos que estar pensando ya en cambiar de liga a la inglesa? Y nos manda saludos y a disfrutar otra semana más. Ay, a veces es bonito, es gracioso sentirse acá sobrado y decir que nos queda chica esta liga. Ahorita, pues la verdad, salvo Pachuca, nadie nos ha hecho sombra en la liga, a pesar de que pues, no tenemos el primer lugar súper, súper asegurado. Pero yo recuerdo que las veces pasadas cuando, ay, que hace frío en la cima, que todo va muy bien, que nos lleven a la Champions League, luego del plato a la boca se cae la sopa, hay que mantener la seriedad, aunque bueno, yo digo que ahorita en este momento, como comenta Omar, tal vez sí podríamos competir en la Premier League, pero hay que ser mesurados y no festejar nada hasta que ganemos el bicampeonato y sobre todo... como al parecer es la tendencia que está manejando tanto el cuerpo técnico directiva, el ganar la Conca Champions y hacer un papel destacado en el Mundial de Clubes.
Con Naveda, Araujo, Igor, estos que son lentones, sí podríamos estar en la Premier y nos encajarían 10 goles por partido, porque es un ritmo completamente diferente, pero se entiende que Omar lo dice en tono de joda, porque esta liga a veces se siente como, ajá, ¿y con quién vamos a competir? ¿Se acuerdan cuando el visionario Piojo Herrera lo dijo muy clarito? Es que el América solo puede enfrentarse al América. ¿Quién diría que el Piojo iba a tirar tanta sabiduría con tanta anticipación? O sea, él... entendí el equipo que estaba forjando como 10 años al futuro, ¿no? Es un poquito como la golpe de yo armé este equipo. Pero bueno, vámonos con otra tanda de comentarios, preguntas de la afición. Nos dice Joaquín González, no nos podemos quejar de nada. ¿Qué equipazo tenemos? ¿Cómo me encantaría que termináramos eliminando al Inter de Miami? Y de paso, dos nuevas humillaciones a las Chivas. Y nos manda saludos, igual le mandamos saludos. Y sí, en este momento hay que disfrutar, porque luego el americanismo no quiere disfrutar. El americanismo, y sí, estoy generalizando, el americanismo siempre quiere ver qué va a criticar, en qué se va a autofastidiar mentalmente. Ay, no, es que no me gusta Naveda. Entonces voy a amargar mi semana porque Naveda no me gusta, aunque el equipo haya ganado 10-0. El americanismo es así. Es este ente exigente con tintes de histérico diagonal neurótico. Entonces disfrutemos que tenemos un buen equipo. Hemos sufrido mucho épocas de vacas flacas, cuando teníamos equipo, no teníamos entrenador, no teníamos equipo, hoy tenemos todo. No es perfecto, pero es lo más cercano a la perfección que podemos tener, así que disfrutemos un poquito. Dice Juan Carlos Barreda, ¿está Ramón Juárez para ser titular en un futuro inmediato? Para mí fue el héroe del partido. Trajo de, y nos pone un emoji de un perrito, ese de que aparece en tu teclado de teléfono, al franchute. O sea que Guiñac fue su mascota. Y yo estoy de acuerdo, Ramón Juárez demostró mucha personalidad. Creo que es de los que está hartos de Guiñac, de que nadie le ponga un alto o que nadie se le ponga de frente. En este partido se le barrió, casi lo manda al asilo a Guiñac, porque voy a hacer un paréntesis y decir que Guiñac ya le está haciendo daño a Tigres. porque esta figura que él representa es, uy, ¿cómo vamos a sentar a Guiñac? Pero Guiñac hace rato que no es diferencial, por lo menos contra el América. En la final, ¿qué pasó? Centro, cabezazo de Guiñac que la tenía para fusilar a Malagón y se la tiró a un área donde la podía tapar. En este partido tuvo exactamente la misma jugada y cabeceó hacia afuera. Entonces Guiñac está liquidado. Amigos Tigres, ya empiecen a pensar que tiene que sobrevivir sin el francés que ha sido un referente, pero la verdad es que ya sus mejores épocas pasaron y Ramón Juárez ya se le plantó y dijo, bueno, ¿tú quién te crees aquí? Muy bien por Ramón. El último comentario que tengo me parece que es de Osvaldo Vera, me parece que es primera vez que nos escribe, le mandamos un saludo. Dice, Naveda es calamidad, siempre llegó tarde a las divididas. No sé si siempre, pero muchas veces sí. Y me pareció lentón. No es el Naveda que inició su carrera, que se acuerdan que nos gustaba Naveda, tipo alto, de buen pie, que estaba siempre presente. Yo siento que desde la lesión aquella en Conca Champions se le torció el pie horrible. Y no sé cómo hoy camina porque fue una lesión espantosa. No sé si a raíz de eso y haber perdido el tiempo en esas ligas perdidas de Europa, segunda división o algo así. No me acuerdo. En Polonia estuvo. Eso no le ha ayudado en su carrera como a él le hubiera gustado, así que todavía relativamente joven, pero en este momento a Naveda no lo veo ni como sombra de Jonathan, de Fidalgo, y ustedes saben que no soy fan de estos personajes, pero la diferencia es de años luz, así que eso es lo que tengo por ahora, muchachos.
Muy bien, ya pasamos a la última tanda de comentarios y preguntas. La primera es de Amelia Arceo, que no me suena, creo que es primera vez. Le mandamos un saludo a Amelia y nos dice que del Rayito no vamos a estar hablando. Un poquito tarde, Amelia, vimos tu mensaje porque ya lo acabamos. Y la última es de Caparruco y nos pregunta si Ramón es el nuevo Edson y si Jafairo es el nuevo Ibarra. Yo esas comparaciones nunca me han gustado. Ramón es el nuevo Ramón. Y Jafairo va a ser mejor que Renato Ibarra y espero que no ande golpeando a su esposa. Y nos dice que Zendejas tiene dos caras, una buena y una mala. Tiene dos caras. Es ya lo había comentado en algún momento, Slash, no me equivoco, que es el villano de Batman, doble cara. Y nos dice que Zidane tiene dos caras, una mala y otra peor. Ya no voy a decir nada porque Slash se enoja, pero sí, es malísimo Zidane. Y nos pregunta que si Jardín es una mezcla entre Ben Hacker y Dios. También, repito, no me gustan esas comparaciones. Jardine es Jardine y si todo va como va, va a ser de los mejores entrenadores en la historia del equipo y ya nunca más volveremos a escuchar esa tontería que solamente existe en la humanidad un entrenador que puede dirigir a la América.
Ese era el cuento de Pietrasanta, porque Pietrasanta es muy inteligente, que no lo parezca. Él decía, no, el Piojo y mi Piojo, porque él sabía que estando el Piojo en el América, las Águilas iban a ir al carajo. Entonces él como buen chiva, no, si mantengan el Piojo, es el ideal. O sea, era un plan con maña, pero mucha gente no lo vio así y genuinamente creía que era el ideal. Entonces, por eso existen shows como estos, para desmentir las agendas de estas personas que salen en la televisión y que no son los objetivos que deberían ser, sino que muchos ya son tristemente porristas con micrófono.
Así es, recuerdo que echaba muchas porras, hasta le puso el hombre elegante a el Piojo Herrera. Y no, bueno, la vida se ha encargado de darnos la razón. No solo ha habido otros entrenadores que lo han hecho de muy buena forma en su momento, pues ya pasó Solari, ya pasó el Tan Ortiz, y finalmente tenemos a un entrenador bastante completo como lo es Jardine, que ya nos hace jugar bien, tiene un planteamiento sólido en la defensiva y contundente en la ofensiva, además de que pues ya nos hizo campeón, así que sabemos, ya quedó bien claro que Miguel Herrera no era el único entrenador que podía dirigir al América, y pues bueno, también se está dando un golpe de realidad ahorita con el tremendo mal momento que está viviendo con Cholos de Tijuana.
Y ahora, un nido dato cortesía de Luis.
Hola amigos de Nido Azul Crema, aquí Luis y te traigo el nido dato de la semana. América y Tigres se han visto las caras en 9 ocasiones en una fase de liguilla, pero curiosamente en los últimos 10 años ambas escuadras han disputado la serie por el título del fútbol mexicano. La primera ocasión en que ocurrió todo esto fue en el Apertura 2014, en donde América derrota en el partido de vuelta a los Tigres con goles de Michael Arroyo, Pablo Aguilar y Oribe Peralta. Sin embargo, los universitarios toman revancha al derrotar al América en el Apertura 2016, en la famosa final de Navidad que se disputó el 25 de diciembre de 2016 al derrotarlos en tanda de penales. Finalmente, América toma ventaja al derrotarlos en la más reciente final del fútbol mexicano, en donde, frente a un estadio Azteca completamente lleno, las Águilas derrotan 3-0 a los Tigres con goles de Julián Quiñones, Richard Sánchez y Cabecita Rodríguez. Hasta aquí dejamos el Nido Dato de la semana. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.
Y con esto vamos a dar por terminado este episodio del Nido Podcast. Como cada episodio, pues quiero agradecer a la comunidad Azulcrema por escucharnos en todas las plataformas en las cuales pueden encontrar todos nuestros episodios. Les recordamos que nos dejen comentarios, sugerencias. De igual forma, quiero agradecer también a mis compañeros de Nido Staff por estar aquí. Slash, muchas gracias.
Gracias, muchachos. Semana redondita, goleando a todos los que se han interpuesto en nuestro camino. Toca una semana que estoy seguro va a ser igual de buena. Siempre que los muchachos salgan a comerse al Guadalajara, no quiero otro incidente San Luis de ¡ay, no supimos qué hacer porque teníamos tanta ventaja! O sea, yo creo que si Jardine se guardó los buenos, es porque va a salir a pulverizar. Y eso es lo que yo quiero, lo que espero, porque odio demasiado a ese equipo. Odio deportivo, evidentemente. Acuérdense que es fútbol, no la vida. Y nada, muchachos, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.
Charlie, gracias a ti también.
Muchas gracias, Bester. Muchas gracias, Slash. Como siempre, un gusto. La verdad que contento por el triunfo. Fue un buen partido. Me gusta que el equipo B tenga minutos y demuestre lo que puede algún día ofrecer en el equipo A. Me gusta ver a los tigrillos llorar. Todavía alcancé a ver a algunos antes del partido que seguían llorando la derrota de la final. Pues ahora tienen otra razón más para llorar. Y bueno, se vienen las chivitas y esperemos que se concrete la obra y el América esté en cuartos de final de la Conca Champions y siga entre los primeros cuatro lugares de la liga.
Así es, vamos a finiquitar esta obra entre semana. Es el miércoles, si no me equivoco, es el partido de vuelta en el Estadio Azteca. Vamos a acabar con las Chivas en el segundo de los tres clásicos que se vienen en estas próximas semanas. No dejen de visitar nuestro portal de nidoazulcrema.com y recuerden que somos exigentes, ¡somos Águilas!